El Partido Humanista de Uruguay se desprende del Movimiento Humanista, una corriente internacional que promueve, en sus propias palabras, un gran cambio social y personal. El Movimiento Humanista nació con el argentino Mario Luis Rodríguez Cobos, mejor conocido como Silo, una mezcla de conferencista, líder espiritual y militante político que estuvo muy activo durante los 60 y que comienza a predicar su idea del humanismo en los 70, cuando funda el movimiento que actualmente se denomina como Nuevo Humanismo o Humanismo Universalista. El objetivo del movimiento humanista es humanizar la tierra y contribuir a la formación de la primera nación humana universal, explica la página web del Partido Humanista de Uruguay. Humanizar la tierra es poner como máximo valor la libertad humana y como máxima práctica social la no discriminación y la no violencia, continúa. Para los humanistas es de igual importancia tanto el cambio social como la superación del sufrimiento interno. Nuestras reuniones y actividades están planificadas para trabajar esos dos aspectos simultáneamente, sin postergar ninguno de ellos, afirma la página del Partido Humanista Uruguayo. Hoy nos acompaña Daniel Roca, que es dirigente de este partido, que ahora bajo el ala de Asamblea Popular entró en la carrera electoral uruguaya. Así que, Daniel, gracias por acompañarnos y bienvenido a Yo Quiero Mi Bandera.
Bueno, gracias por invitarme.
Recuerdo hace un tiempo ya aquellas mega pintadas de Silo, ¿no? Vuelve Silo, y yo siempre preguntaba, ¿quién es Silo? Era como si llegara un mesías a nuestro país, ¿no? De eso tiene que ver el Partido Humanista. Pero si te parece, hacemos una tanda. Dale. Hacemos el flash y nos metemos de lleno con la entrevista.
Buenísimo.
Ya venimos. Oye, Yo Quiero Mi Bandera, tenemos a Daniel Roca, que es dirigente del Partido Humanista, este partido que en las próximas elecciones va a competir bajo el ala de Asamblea Popular. El Partido Humanista, que tiene como su figura principal, su referente, a Mario Luis Rodríguez Cobos, conocido como Silo, y a sus seguidores se los conoce como siloístas. ¿Es así,
Daniel? Es así, te agradezco la información que estás brindando a la audiencia, porque eso es información. Entraste a la página web nuestra, tomaste lo que dice la web, así que me ahorraste bastante tiempo.
¿Un siloísta en qué cree?
Un siloísta, el siloísmo no es una doctrina cerrada, es una doctrina abierta. Por lo tanto, incorpora datos de la realidad y está en permanente cambio. Pero básicamente lo que cree es que el ser humano aún no está terminado. Vivimos en la prehistoria humana. Siempre todo contemporáneo tiene ese problema, cree que el tiempo presente que le toca vivir es, obvio, como es el presente, es lo más moderno. Así le pasó a Colón, ¿no? Como nos cuenta la historia, venía contento con las carabelas, que era el avance de la época. Hoy nos pasa a nosotros lo mismo. Hemos desarrollado una tecnología externa capaz de borrar el hambre del planeta en 30 días, si se quisiera, pero nos falta tecnología interna, nos falta conocimiento de nosotros mismos, nos falta manejo de nosotros mismos, autoobservación de nosotros mismos. Por lo tanto, el humanismo en general lo que plantea es un gran cambio para entrar en la verdadera historia humana, donde dejemos de lado algunas cosas que no puede ser que hoy ocurran. No puede ser que estemos discutiendo si unos billetes, unos papeles que se imprimen nos alcanzan para comer o no, para viajar, para pagar la luz, para el agua también hay que poner unos billetes. Y bueno, todo eso nosotros decimos que hemos nacido en la prehistoria humana.
El siloísta, por ejemplo, plantea que se acabe el papel moneda como algo, elemento de intercambio.
Sí, o sea, en realidad lo que proponemos es, che, sepamos cómo se hace la moneda. Uh-huh. Sepamos que ese dólar tan respetado lo fabrica una banca privada que cada vez que imprime un billete de 100 le gana 99,88 y eso no tiene, en verdad, ningún valor, no tiene ningún respaldo. Eso lo explica muy bien Arigón en el libro El dólar, la silenciosa invasión del imperio, un economista que está ligado a la Asamblea Popular. Pero bueno, esclarezcamos esas cosas, porque hemos creado una sociedad donde, un mundo donde 300 personas que más tienen más que 3.500 millones, o sea, es una locura. Por eso los planteos nuestros, los planteos de la Asamblea Popular, que algunos tildan de radicales, nosotros los tildamos de sentido común. Oíme, a ver, algunas cositas claras. Hemos creado el arsenal nuclear para volar el planeta 25 veces. Esos dispositivos están mientras nosotros estamos hablando acá. No es algo que si hay un problema los van a activar, ya existe. Solo con eso, con el 10% de lo que se dedica a la carrera armamentista, borraríamos el hambre del planeta. ¿Nos podemos imaginar qué haríamos con el resto del 90% de los recursos que se dedican a la carrera armamentista? Y así con cualquier cosa, cualquier tema que toques, te vas a encontrar con eso. Es absurdo Es una locura lo que se está haciendo, porque una minoría es la que se impone, desinforma y está tan lejos del barrio, de las preocupaciones donde uno vive, que uno no ve los hilos. ¿Cómo se conecta? ¿De qué me estás hablando? Bueno, sí, está todo conectado.
Pero capaz que cuando Daniel se sube a un estrado, ¿no?, y tiene que hablarle a los humanistas de locales, no le va a hablar de las armas nucleares, que de última esa plata no la va a ver el uruguayo promedio. ¿Qué le propone concretamente, como por ejemplo, para cambiar la economía, alternativas al modelo actual? ¿Qué le dice? Bueno, el país, con el Partido Humanista en el poder, va a tomar esta y esta decisión desde el punto de vista económico.
Bueno, mira, para empezar sí tratamos de hablar de lo nuclear, porque mira que no, bueno, pasa con la central de Fukushima, o sea, no es un tema del que estamos alejados. O sea que depende de la circunstancia, damos ese encuadre, porque cada vez todo está más cerca de nosotros. O sea, hoy ya no hay que pensar en un misil que te pueda llegar, sino que pueda haber un submarino con ojivas. Es muy cerca. Es más, existen más de 30 bombas atómicas que se han extraviado en el mundo, muchas de ellas cargadas, no saben dónde están. No saben, cayeron en el océano, otras cayeron por los Estados Unidos, otras, imagínate. Entonces, luego cuando vamos al grano, vamos al otro gran tema, que es, ¿cuándo van a cambiar las cosas? Cuando la gente común se haga cargo. Si comprendemos que estamos en unas democracias totalmente limitadas, donde el conjunto de los que deliberan y toman decisiones en el Palacio Legislativo, los que elegimos nosotros, más los del Ejecutivo, si vos los invitaras a vivir en un edificio, entrarían todos en un edificio de 15 departamentos por 4. Uh-huh. O sea que vos podría entrar toda la gente que delibera y toma decisiones en un edificio de un país. ¿Y los demás qué hacemos? Acudimos a elecciones cada 5 años, donde cada vez más evidente que en este país al menos los cuatro partidos con representación parlamentaria siguen el mismo sistema capitalista, con variantes, pero es el mismo sistema capitalista.
O sea que los humanistas no creen en la democracia representativa que tiene Uruguay, ni en el capitalismo.
Exactamente, creemos en la democracia real, lo proponemos desde la década del 80, creemos en la democracia directa, y creemos que ese es el único reaseguro que tiene la sociedad, que sean las grandes mayorías. Es más, vos te imaginás, si las guerras fueran votadas por los pueblos, ¿cuántas guerras habría y cuántas no? Se fueran plebiscitadas, esclarecidas, vamos a invadir tal país, vamos a hacer tal cosa, plebiscito, se vota.
O sea que la tarea del Partido Humanista es modificar la sociedad y desaparecer después.
Modificar la sociedad, hacer desaparecer estas cosas tremendas que tenemos.
Entre ellas los partidos políticos, digamos.
Ojalá, claro, pero haberlos utilizado para ponerle fin a esta prehistoria. Sin duda, yo por ejemplo no me siento un político. Está bueno, me presentás como un dirigente, pero nosotros en realidad nos llevamos mal con los dirigentes. Si vos vas a la declaración del humanismo, nosotros decimos que no nos sentimos jefes ni representantes de nadie. Nuestra forma de manejarnos coincide con eso. No, yo me siento un militante social. Alguien que antes, a mí ni Ciro ni el movimiento me explicaron que la sociedad era injusta, yo lo experimenté. No entendía muchas cosas, por supuesto no las sigo entendiendo, como que la comida tiene precio, como que tenés que pagar para la salud, como que tengo que demostrar que soy pobre para que me... No, indigente, dice la Constitución, el artículo 9, si no me equivoco. Tengo que demostrar que soy indigente para que me atiendan. ¿Qué es esto?
¿En el mundo ideal del humanista se viviría mediante el trueque?
¿Sabes que no lo sé? Lo que no se viviría, seguramente, primero tenemos que hacer lo siguiente: cualquier movimiento o grupo que tenga la maqueta de la sociedad futuro es un autoritario. Nosotros lo que marcamos son direcciones, es decir, el rechazo a toda forma de violencia, que sean la mayoría de las personas las que decidan sobre todos los grandes temas y que estén informadas. No puede ser que a este país venga una empresa, haga un acuerdo con el gobierno y no sepamos que se está firmando. Es más, desde nuestro punto de vista, cuando viene, por ejemplo, un funcionario del Fondo Monetario, nuestros empleados, porque nuestro emplazamiento como gente que está en política es, uno es un empleado de la gente, uno tiene un cargo, es decir, es un pesado, alguien, viste, como te gusta hacer el asado, que los demás coman. Bueno, a vos te gusta andar cargando con cosas, entonces, como todo lo podemos hacer, meternos a coordinar, nos metemos en ese tema, pero para laburar. Por lo tanto, si viene el Fondo Monetario, Canal 5 Sodre, nada, ¿qué se tenemos que dar cuenta? Tiene que ser transmitido en directo, es un tema muy importante ese.
La llegada de un representante del Fondo Monetario.
Cuando se hacen los acuerdos, cuando se firman los contratos, cuando tiene que saber la gente qué es lo que se está hablando. ¿Cómo que se juntan a puertas cerradas, no dan explicaciones? ¿Cómo es esto?
Las cámaras web en el Parlamento es un avance para el Partido Humanista.
Sí, pero sobre todo lo que sería un avance, imagínate ahora lo que tenemos. Tenemos ahora los plebiscitos, coinciden con las fechas de las elecciones presidenciales. ¡Para ahorrar! ¿Para ahorrar qué? Si todos sabemos que lo que se hace es los plebiscitos quedan apagados junto con la elección del presidente. Es una manipulación evidente, ¿no?
Daniel, el Partido Humanista, si no están mal los datos, ¿no? Los saco de Wikipedia. En las elecciones internas del 2004 logró algo así como 118 votos.
Siempre digo que tengo el privilegio de haber sido el precandidato a presidente menos votado de la historia del país.
Bien, pero ¿para qué sigo?
Sí.
En el 2009
ya subimos.
Alcanzaron los 700 votos.
No, en 2009 mil y algo.
Mil y algo.
Sí.
Eso en la interna.
Ah, no, estás hablando de la interna.
No, en la interna alcanzaron los 700 votos, cosa que les permitió participar de las elecciones nacionales.
Fuimos en 2009 fuimos con la Asamblea Popular, ya éramos parte.
Fueron con la Asamblea
Popular.
Por lo
tanto, ahí sacamos 1.200 votos.
Bien.
Hicimos un poco más en las elecciones municipales de mayo.
Como Abreu, el Partido Humanista crece, entonces.
Mirá, yo creo que es como todo, o sea, sin duda que hay una relación entre los recursos que vos tenés, ustedes saben. Cuando se quiere promocionar un candidato en muchas partes del mundo, los que estudian estas cosas dicen tantos minutos en televisión, tantos asesores atrás, tanta guita y tanto tiempo en la tele, y aparece gente de la nada, y bueno, son los candidatos. Ahora, hay una cosa que es muy interesante. Si hiciéramos reuniones y convocáramos cuánta gente voluntaria va a un local del Partido Humanista, y al mismo tiempo vos convocaras a los demás partidos cuántos voluntarios van, te aseguro que las proporciones cambiarían muchísimo. O al revés, si los espacios en los medios para decir nuestras cosas fueran proporcionales a otras voces también, creo que las cosas cambiarían. Pero nosotros necesitamos que la gente se entere, que sepa y que diga qué bien los humanistas, qué bien la Asamblea Popular, qué bueno lo que propone. No digan, no, estos tipos no me interesan, no coincido para nada. Pero vos, para poder elegir algo, tenés que conocerlo.
Uh-huh.
Y nosotros, en realidad, espacios como el de hoy, es muy difícil que obtengamos.
Uh-huh.
Que nos invite una radio como El Espectador. Bueno, en mi caso, hace 10 años estuve en la Monte Carlo.
Bien.
¿La última vez que hiciste una entrevista en radio?
En radios del centro del dial, sí, uh-huh. hace más de 10 años.
Hace más de 10 años.
Que no me invitan a ningún programa.
Bien. Daniel, si vos ya manifestaste algunas cosas que querés para este mundo, ¿no? Y son pensamientos, yo voy a decir, a veces pensamientos generales que todos aspiramos, ¿no? Para este mundo. Si uno quisiera acercarse, vamos a llamarle, al credo del Partido Humanista, ¿estaría bastante bien sintetizado en la canción Imagina, de John Lennon?
Para algunos sí, claramente. Sí, sí. Me dijiste esto y me acuerdo de algunas personas que se han conectado. Sí, claro. Algunos lo representan.
¿Un mundo sin fronteras? ¿Sin religiones?
Sí, sí. No sin religiones. O sea, eso lo de menos. El tema es que toda persona tiene el derecho a preguntarse por el sentido de su vida, a practicar la religiosidad o la irreligiosidad. Y bueno, ustedes tendrán una postura sobre la propia muerte, tu muerte, la uh-huh. tuya. Vos tendrás una posición. Eso es la religiosidad o la religiosidad, pero...
¿Cuál es tu religiosidad, por ejemplo?
Yo tengo la certeza de que no todo termina con la muerte.
¿Qué pasa después?
Cuando te muera, no te puedo volver a contar, así que está complicado el tema. Pero he tenido determinadas experiencias, inclusive, que me han relativizado muchísimo la creencia en que este plano tan real, en realidad no es tan real, digamos, ¿no?
¿Y puede
lo,
ser...
que, lo que tenemos que hacer es... Para poder desarrollarnos, no podemos desarrollarnos en esta única oportunidad que tenemos de existir en medio de hambrunas, discriminaciones, desigualdades, guerras.
¿Y puede ser que ese mundo ideal del que plantea el Partido Humanista esté en el más allá?
No, ese mundo es acá. Ese mundo es en este mundo.
Ah, por las dudas.
Yo no especulo tanto para el más allá. Yo trato de... Soy consciente de mi finitud y trato de que lo que hago tenga sentido, que a medida que la vida pase me sienta cada vez mejor, ¿no? Uh-huh. Comparando siempre mis buenos momentos de hoy con los del ayer y mis malos de hoy con los del ayer, los malos, no cotejando cruzado, porque siempre te vas a dar equivocado. Y estoy, como tanta gente, me parece absurdo, como te digo. Yo estoy escribiendo un libro que se llama El fin del hambre en el mundo en 30 días.
Así nomás.
Sí, sí, sí.
Título entrador.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Y explico, explico cómo. Ustedes saben.
¿Tenés la respuesta para eso?
Sí, ustedes han escuchado hablar de la superpoblación mundial. ¿Quién no ha escuchado hablar? ¿Sí o no?
Sí, sí. Sí.
Bien. El libro empieza con una encuesta que le hice a 100 militantes, donde plantea esto. Si hiciéramos un recital, ustedes que están con la música, y le diéramos un metro cuadrado a cada habitante del planeta, todo el que está en silla de ruedas, un bebé, le damos un metro cuadrado. ¿En qué lugar se imaginan que entra toda esa gente? En un lugar, uno al lado del otro, no apilado, ¿no?
Un
metro cuadrado. ¿Cuánto?
Y vamos a poner...
Rápido, el primero que te venga, porque es lo que vos tenés instalado.
Bueno, en Uruguay entran todos. Bueno.
¿Vos?
Voy con Juanchi porque no me va a pasar el cálculo.
Entran todos en el 70% del departamento de Florida.
Bien, en Florida entran todos.
Fíjense.
Todos los habitantes del mundo, ¿es decir?
Sí, con un metro cuadrado. Son 7.000 millones de metros cuadrados.
7.000 millones de metros cuadrados,
sí,
¿eh?
Sí, eso se resuelve muy fácilmente con una regla 3 simple.
Sí, sí,
y
sí,
con
sí,
mínimos conocimientos de geografía. Entonces.
No, está bien.
Entonces vos fíjate, la humanidad hoy produce el doble de los alimentos que necesita. No estoy hablando de los alimentos, de alimentos para alimentos, no biocombustible, ¿sí? Ya están dadas, no lo digo yo, lo dicen tipos como Ziegler, gente, pensadores contemporáneos de hoy. La humanidad hoy produce el doble de los alimentos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué manual hay que darle a la gente para que sepa, si tiene alimentos frente a ella misma, qué hacer? ¿Hay un manual para comer? No, hay que ponerlo a disposición. Pero vuelvo al punto inicial que estábamos antes.
Digamos que cada uno había en ese metro cuadrado con una vaca al lado y una mini huerta. Por decirlo de una forma.
Claro, pero qué, a ver, ¿qué pasa? Son cosas como me parece como muy obvias, ¿no? O sea, la estafa y o sea, pensemos lo que ocurre con la obsolencia programada de los objetos.
Sí, no, estamos de acuerdo. A ver, es evidente que si el mundo se enfocara a combatir y eliminar la pobreza, lo puede lograr. Eso está clarísimo,
sí,
¿no? Y que es una realidad. Si Argentina produce una enorme cantidad de alimentos y después tiene problemas para alimentar a sus niños en algunos lugares, quiere decir que ahí hay una falta de gestión, hay ineficiencia. Es decir, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, que queremos un mundo más justo, que podemos... Ahora... Un Daniel Roca, ¿no?
Sí.
¿Qué quiere Daniel Roca? ¿Cómo pretende Daniel Roca desmontar un sistema como el sistema en el que vivimos, que no lo ha podido desmontar nadie? Es decir, si yo me paro en un estrado y empiezo a decir, nosotros vamos a desmontar este sistema porque este sistema es injusto, claro, no sé qué, cuánto. Daniel Roca, te van a votar 118 hoy, mañana, bien, y para bien, siempre te vas a morir y nadie más te va
pero
a seguir. Vos tenés que proponer, ¿no?, cosas concretas.
Claro. No, porque lo que yo...
¿Cuáles cosas concretas el Partido Humanista decir, por este camino sí podemos ir?
La otra complejidad que planteás es, ¿cómo hacemos para que alguien tiene que organizar a toda esta población mundial para que se autoabastezca, ¿no?
No, está bien, pero
si nos organizamos, comemos todos, ¿no?
Es
como el discurso.
Te cuento algo. Un día, si quieren, cuando tenga el libro, me invitan, vengo y nos metemos con el libro directo. Esas cosas son como bastante simples. Yo les digo esto para romper un poco con lo habitual. ¿Por qué? Porque de gente razonable y de propuestas concretas está el mundo, desde Obama a Hollande, a todos los socialdemócratas que a vos se te ocurren, supuestamente lo que proponen, no hacen las cosas más rápido, porque proponen cosas razonables. Lo único que uno ve es que engordan sus bolsillos y que hacen cosas complejísimas. Imagínate en este país. Vamos a ser un país minero. Luego que uno escucha al Pepe en el 2012 en Río, yo tengo decenas de amigos que me dicen, ¡qué bien, Mujica, che! Dijo en Río que Uruguay tiene que dedicarse a producir alimentos. Está en internet. Vos lo googleás, ponés... No, 2012, mi país es una llanura para el 90%, puede producir, tiene tierras para producir alimentos, 90% de las tierras cultivables. Y luego instalamos la regasificadora, el Aratiri, el puerto de aguas profundas, todo es para... Es una...
Está bien, vos decís que esta gente propone cosas razonables y después termina engordando su...
No,
bolsillo.
Razonable.
Falta coherencia.
Razonable, razonable es lo que propuso el compañero acá, que no está en la Asamblea Popular, el compañero del PERI, César Vega, de que nuestro país, un tipo que habla con propiedad porque él hace de lo que habla, y habló de que este país puede producir alimentos para, en el programa de ustedes, para 50 millones de personas, alimentos orgánicos. Imagínate.
Bueno, eso es una propuesta, por
pero
ejemplo.
Pero, por supuesto. O sea, yo lo escucho a Vega, con el que en esta instancia no estamos. A mí no me cabe ninguna duda que más adelante, así como de la Asamblea Popular se amplió la Unidad Popular, la izquierda va a seguir creciendo y nos vamos a ir encontrando cada vez más.
Producir alimentos orgánicos para venderlo en un mercado mundial de gente sofisticada.
Para consumir nosotros, para fomentar al regreso a nuestro país de tanto uruguayo que quiere volver. ¿Qué hacemos? Cuando íbamos a la escuela, ¿qué nos enseñaron? Suiza, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca entran en nuestro país. Viven 50 millones de personas en Europa. ¿Me pueden explicar acá que hacemos solo tres?
Yo, Daniel, quiero que vuelva sobre eso, el tema de cómo acabar con el hambre en 30 días. Si te animás a hacer un hiper resumen de ese mes, ¿no? En donde finalmente se termina con el hambre mundial.
Bueno, el hambre en realidad está focalizado en muy pocos lugares. Uh-huh. El hambre. En nuestro país lo terminamos en tres días. Bastaría con ubicar centro de abastecimiento en determinados lugares, pero poner como prioridad. Tenemos que poner como prioridad a los medios, tenemos que poner como prioridad al Estado. Prioridad absoluta. Y no puede haber gente que diga, no me toques esto, o no te lleves esto porque es mío.
Ah, y ahí, bueno. ¿Cómo entra el tema de la coerción? Mandas a la persona que no quiere dar sus alimentos, ¿qué se hace con esa persona? ¿Cómo haces para obligar a esa persona a que dé sus alimentos o que contribuya a ese plan?
En algún momento, pero ¿cómo?
Claro, vos tenés que decir...
Que tenés que eliminar la propiedad privada para arrancar, ¿no?
Y va a haber alguno que se va a decir, no, mira, a mí no me tocaba mi tierra.
No, en este país, si no quisieras hacerlo por esa vía, con lo que te sobra a vos que tenés en tu casa, con lo que te sobra a él, y con lo que toda la clase media le sobra, lo ponen en una esquina, se termina el hambre del planeta.
Claro, vos ahí apelás a la solidaridad.
Sí, claro.
Y yo te digo, yo no
tengo... solidario...
Bueno, en ese libro yo explico, ¿por qué estamos en condiciones objetivas de lograr eso, pero en las condiciones subjetivas ni a palo? Lo subjetivo es que va a seguir muriendo un niño de hambre en el mundo cada 2 segundos. Cada 2 segundos. Contamos acá. 1, 2, murió uno. No lo vemos. Como no sabemos quién es, no sabemos dónde está, no, ya está. Otro, muere otro. Y nada, yo no puedo hacer nada porque estoy acá en la radio con vos. Pero el mensaje o el planteo es para... El pueblo que cree en estos tipos, que supuestamente son los que saben, que supuestamente son los capaces, no son unos absurdos incapaces, que además están llevando a la humanidad a un problema muy serio. Como te digo, estamos desarrollando la energía nuclear, tenemos el arsenal nuclear para volar el planeta 25 veces, ¿hay amenaza 2x3 o no?
Entonces, con Corea... Daniel, lo de acabar con el hambre en 30 días, digamos que no se puede dar en este momento porque no están dadas las condiciones subjetivas.
No,
como
las condiciones es que el hambre va a aumentar. Yo estoy diciendo cómo, objetivamente, se podría hacer si se quisiera. El tema es que no se quiere. Entonces no puede venir gente, como anda por todo el mundo, diciendo que existe la superpoblación mundial, porque es una falta de respeto. Nunca caminaste por Argentina, nunca anduviste por Uruguay. Si el tercer mundo, el problema que tiene, el llamado tercer mundo, la superpoblación, es gente que nunca agarró un atlas de geografía. Porque lo que está superpoblado es Europa, no Sudamérica. Sudamérica está despoblada. ¿Sí? Yo conozco un lugar en Argentina donde si viniera un extraterrestre y hace 10 kilómetros para cada lado no encuentra vida humana y se va. ¿Sí o no? Entonces, por favor, dejen de poner excusas. Hemos dejado a los ciudadanos comunes en manos de una clase política que supuestamente se iba a ocupar de cambiar las cosas y hemos dejado que lo peor, las peores personas lleguen arriba. Tenemos que hacer algo distinto.
Si vos ya allá arriba entras al Parlamento, ¿cuál es tu primer proyecto?
Primero, estar muy poco en el Parlamento. Segundo, instalar el despacho afuera. Afuera hay que instalar el despacho. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar café? ¿Qué vas a ir a hacer ahí? Empezar a saludar a la gente. Después sos más conocido de los diputados que la gente del pueblo. No, yo sigo siendo un militante, ¿sí? Que va a ir muy poco ahí, que cuando vaya va a ir con una agenda propia, la agenda del pueblo que lucha. No, la agenda que los dirigentes quieren que nosotros tengamos.
Porque ¿cuál sería tu primer proyecto de ley, así, de una?
No, los proyectos de ley, yo acá tengo...
Porque esa va a ser la herramienta medidas. Que, si el Partido Humanista quiere utilizar caminos no violentos, la principal herramienta va a ser ingresar al Parlamento y desde ahí tratar de modificar.
Pero no solo desde ahí, ¿no? No nos equivoquemos, en un diputado solo en un Parlamento 99 o 2 o 3, no hacemos nada, nos votan nos ganan por goleada, nos ganan 96-3. Y ya está.
El Partido Humanista se inscribe en la Corte Electoral para participar de una contienda electoral. Pero, quiere estar en el Parlamento y quiere... ¿Y para qué va
pero,
el Parlamento?
Va para otra cosa. Va para dejar en evidencia la mentira y para dejar en evidencia lo insuficiente que son estas pequeñas democracias que encubren verdaderas dictaduras económicas.
Pero no necesita ir al Parlamento para hacerlo.
No, sí, también. Es una cosa mixta. Pero eso lo vamos a hablar con el pueblo trabajador, lo vamos a hablar con los movimientos sociales, con una agenda articulada con la gente que lucha, no una agenda articulada con la agenda que me ponen los parlamentarios. Eso no. Y por supuesto que iremos y presentaremos cosas, pero llamaremos a la prensa, haremos de todo, haremos una poblada afuera.
¿Cobraría todo el sueldo o daría parte de su salario como parlamentario?
Mira, eso lo estamos hablando, pero nosotros lo que proponemos es que el que esté a cargo ahí cobre lo que cobra un obrero calificado medio.
O sea, Daniel, yo te escucho como votante y digo, este me está zanateando, porque no sé qué a dónde quiere ir, ¿no? Todavía no me queda claro.
Está bien, pero eso es para vos. No sabemos qué está diciendo la gente que nos está escuchando. Yo te agradezco la invitación, como te la agradezco a vos, pero yo no te hablo para vos. Hablo para los miles de escuchas que ustedes tienen. Bastaría que en algunos, que no nos escuchan habitualmente, nosotros estamos siempre en la 36, la radio del 26 de marzo, y en algunos programas de radios de FM, nada más. Bastaría que algunos nos escucharan y que se sintieran identificados porque les hablamos a ellos. Yo no le hablo a todo el mundo en cuanto a buscar adhesión. Lo único que tengo que hacer es ser lo más coherente posible y transmitir el humanismo para que la gente elija. Yo digo algo de este modo y a vos de repente te parece una rareza. A otros le parece una rareza las cosas que cómo tratan de explicar la megaminería en este país. Bueno, pero el tema es que la gente elija y sepa de qué se trata. Yo no te quiero convencer a vos de nada.
No, mira, tenés mensajes que, por ejemplo, son dispares, ¿no? Hay que escuchar y darle oportunidad a estos partidos como el Humanista, que vuelva también el Partido Verde de Talche, basta de blancos, colorados y del FA, dice Pablo, ¿no? Y otro escribe, qué pichón de fascista. O sea, esa es la interpretación que hace hasta este momento de tu discurso.
Bien, si lo tuviera acá le preguntaría, pero como no está, no hay ningún problema. O sea, cada uno es dueño de pensar como quiere. El tema que la gente tiene que saber, que existe la Asamblea Popular, vos fíjate que las encuestas de opinión, lo sabemos porque están llamando, y te dan cuatro opciones. No te dan como opción si podés votar a Gonzalo Abella de la Unidad Popular. ¿Cómo? Ya las encuestadoras que inducen, como sabemos, inducen opinión.
Uh-huh. Una de sus propuestas, hablando de proyectos de ley, es la de ley de responsabilidad política. ¿Es así? Que dice concretamente, la ley de responsabilidad política consiste en dotar a la población de un instrumento que posibilite la inmediata destitución, desafuero y juzgamiento de todo legislador o funcionario que no cumpla sus promesas electorales incurriendo en irregularidad o delito.
Claro,
cuando esa, la figura de corrupción ya existe, ¿no?
Cuando vos te toman en un trabajo, supuestamente entras a trabajar a hacer determinadas tareas. Uh-huh. Bueno, cuando un empleado del pueblo entra a trabajar, se supone que él promete que va a hacer determinadas cosas. Si no las cumple, no solo tenemos que ver cómo ingresa, sino cómo lo podemos sacar rápidamente. Y sin que peligre la democracia, sin que nadie se rasgue en las vestiduras, ¿no?
Al levantar contrario. Los fueros parlamentarios para empezar.
Desde ya.
Uh-huh. Esa podría ser la primera propuesta. Mirá, de un Daniel Roca en el Parlamento. No te va a ir bien, pero bueno.
Mirá, ¿sabes qué? Muchas cosas. Yo no voy...
Sí, nadie va a votar.
Pero a ver, lo que estamos... Algunos, en mi caso, por ejemplo, yo tuve otras opciones. Tuve opción de participar en otros partidos... Podía estar acomodado y ser un funcionario cualquiera de estos partidos. Yo lo elegí por sensibilidad. O sea, tengo claro, y tenemos claro, los compañeros de la Unidad Popular, qué queremos hacer ahí. No vamos a ir a entretenernos. Hay muchas tareas para hacer. Y hay una necesidad de que se vea que un militante político o un diputado es una cosa muy distinta a lo que estás acostumbrado. Ese es el gran desafío nuestro.
Mirá este mensaje que llega, ¿no? Los humanistas son cualquiera. Me uní al movimiento y todo lo que encontré fueron un par de porteños más preocupados porque le consiguiéramos guita para ir hasta Buenos Aires que por cambiar cabezas. Se dicen antisistema, pero solo quieren vivir sin trabajar. Gustavo, firma.
Mirá, está bien. Para que volvieran a Buenos Aires, le conseguía plata.
Sí, para viajar a Buenos Aires.
Claro, bueno, volvían. Sí, no, yo puedo hablar por mí y por suerte siempre nos bancamos a nosotros mismos. Vivo de lo que hago y vivo muy austeramente y siempre tuve claro que me parecía a mí que mejor para Uruguay era un uruguayo que viniera a traer las cosas acá.
¿De qué vive Daniel?
Y de todo un poco. En este momento trabajo con mi hermano en higiene ambiental en Buenos Aires, pero he vendido la pizzería en los Bondi, he hecho de todo, ¿no? O sea, de todo, pudiendo haber hecho otras cosas que no quise hacer, digamos, ¿no? Uh-huh.
Acá alguien dice también, dice, le avísenle a Daniel que su propia gente está estropeando las paradas de los ómnibus en la costa. Marindia, por citar un ejemplo, paradas nuevas recién pintadas. ¿Dónde está el respeto a la humanidad?
Sí, claro, si tuviéramos una sociedad donde la gente... Es como, mira, es simple. Vos tirás un papel en el piso y te dicen... ¿Cómo tirás un papel en el piso? Bueno, mira, hay gente en el piso, gente en el piso. ¿Y vos querés que yo me ponga a ver? Empecemos por el papel. No. Empecemos por la gente. Si yo pego un cartelito en una parada que dice no a Aratiri, bueno, ¿dónde vas a poner el acento? En el papelito que pego, en el poste, que no tengo otra opción, porque denme en Canal 4 para ir a hablar, y los canales, y dejo de pegar papelitos, pero no nos dan esa oportunidad, ni a nosotros ni al movimiento social en general. Uh-huh. Entonces lo tenemos que hacer donde podemos. Seguramente que no lo hacemos ni en la frente de una persona, ni en la puerta de la casa de alguien que no quiere. Pero en una parada de un colectivo donde vos estás quietito y podés ver ese mensaje, ahí sí lo hacemos.
Daniel,
por favor.
Y me pregunto qué pensás, ¿no? Escuchando un poco tus palabras, porque hay una cuestión de prioridades, ¿no? El propio Partido Humanista lo define, ¿no? Nada por encima del hombre y ningún hombre por debajo de otro. ¿Qué pensás de los que dedican su tiempo a luchar por los derechos de los animales? ¿Sentís que no están entendiendo los objetivos? Es decir, que primero hay mucha gente que sufre y habría que abocarse a eso.
Yo he visto mucha gente muy sensible ahí. Yo tengo animales. Tengo bastante. Lo que pasa es que, bueno, es obvio que la prioridad tiene que ser el ser humano. Pero la gente que es sensible a los animales, también, mientras no sea la prioridad, o sea, no podemos ocupar, salvar a las ballenas, como te decía, mientras estamos nosotros muriéndose gente todo el tiempo.
Sí.
Pero bueno, no tengo una opinión contraria a esa gente. Estaría bueno juntar las dos cosas, que también se preocupen por el ser humano.
Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo vivirá como uno solo.
Está bueno. ¿No? El tema es que las acciones, y si podemos romper, chicos, lo último, o sea, que si podemos romper con esta hipnosis de algún modo que fabrica el sistema, porque no es lo mismo que yo te diga a vos muere un chico de hambre en el mundo como una frase, a que si lográramos, si se mostrara a la gente que está padeciendo. Por acá, fíjate lo que pasa en este país, donde quieren los suicidios no se pueden filmar, ¿verdad? Ni se pueden pasar, porque ¿qué dicen? Porque aumentan. Ahora los robos, me filmás hasta un robo de una cartera. ¿Por qué no me razonás igual? ¿Sí? ¿Por qué pasaría si a cada uruguayo que se suicida fueran las cámaras de televisión a preguntarle, fueran a la casa, cómo vivía, cómo llegó a esa situación, lo pasaran por el noticiero? Capaz que nos enteraríamos de muchas historias de vida donde una de las cosas que pasan, yo sí lo he vivido y lo he corroborado, es el desencaje con el sistema actual de vida. Donde las personas importan poco, donde te va mal y arrelátela como pueda. Donde la soledad y el aislamiento crecen. ¿Sí? Entonces, si logramos romper con esta hipnosis y que se vea... Nosotros hacemos cosas con la megaminería poniendo fotos de otros lugares, porque todavía acá lo que hay para mostrar, ¿verdad? Recién cuando esté el daño hecho, la gente se va a dar cuenta del perjuicio que era.
Muy bien. Esperemos que no pasen 10 años para volver a...
Depende de ustedes. Depende de ustedes y depende también del amigo, recuerden, Gonzalo Abella, candidato a presidente. Hay por lo menos 5.
Bien. Daniel Roca, dirigente del Partido Humanista, muchas gracias por arrimarte.
Militante del Partido Humanista, correcto.
Militante, no dirigente.
Bien. No, dirige gente, no.
Bueno, pero alguien va a tener que dirigir a la gente cuando se venga ese nuevo orden mundial.
La gente, mira, yo te digo una cosa. En reuniones que he estado en el movimiento social, he visto gente muy sencilla. Ronda, 35 personas hablando y he visto más capacidad, más conocimiento, más sensibilidad que los supuestos dirigentes.
Bien, los que quieran...
¿Dejo un teléfono?
Sí, vale. Dejo un teléfono.
098-00-1969.
Bien, gracias. Y los oyentes que quieran opinar qué les pareció el discurso de Daniel Roca del Partido Humanista, lo pueden hacer escribiendo un mensaje al 8810, a suenatremendo@espectador.com.uy o en el Facebook. Él mismo decía, yo le estoy hablando a determinadas personas, me gustaría saber qué están pensando de lo que digo. Bueno, pueden responderle a Daniel Roca, nosotros en tal caso después le mandamos los mensajes.
Y tenemos Facebook, Partido Humanista Uruguay, nos pueden ubicar también.
¿Tiene plasma, Daniel?
No tengo televisor,
bien.
Pero bueno.
Daniel, muchas gracias por arrimarte. Hacemos la tanda y se viene Gabriel Quirici hablando de otra utopía, que es la de Fidel.